La Secretaría de Educación Pública presenta Un sillón para el rincón. Un sillón para el rincón. Una serie basada en los libros del rincón para los niños y niñas que empiezan a leer, para los que ya leen, para los jóvenes lectores y para los papás de todos ellos.
Y para los papás de todos ellos.
Un sillón para el rincón.
Una de las formas del género cuento es el cuento breve o brevísimo, género que los escritores latinoamericanos han cultivado con gran fortuna. A continuación, escucharás extraordinarias historias cortas que viajan más rápido que la velocidad de la luz. Viajan a la velocidad del pensamiento.
El amor, de Eduardo Galeano.
En la selva amazónica, la primera mujer y el primer hombre se miraron con curiosidad. Era raro lo que tenían entre las piernas.
¿Te han cortado?
No, siempre he sido así.
Él la examinó de cerca. Se rascó la cabeza. Allí había una llaga abierta.
No comas yuca, ni plátanos, ni ninguna fruta que se raje al madurar. Yo te curaré. Échate en la hamaca y descansa.
Ella obedeció. Con paciencia tragó los menjurjes de hierbas y se dejó aplicar las pomadas y los ungüentos. Tenía que apretar los dientes para no reírse cuando él le decía:
no te preocupes.
El juego le gustaba, aunque ya empezaba a cansarse de vivir en ayunas y tendida en una hamaca. El solo recordar el delicioso sabor de las frutas le hacía agua a la boca. Una tarde, el hombre llegó corriendo a través del bosque. Daba saltos de euforia y gritaba:
¡lo encontré! ¡Lo encontré!
¿Qué encontraste?
Acabo de ver al mono curando a la mona en la copa de un árbol. ¿Es así?
El hombre se aproximó a la mujer y le dio un fuerte abrazo. Cuando terminó el largo abrazo, un aroma espeso de flores y frutas invadió el aire. De los cuerpos que yacían juntos se desprendían vapores y resplandores jamás vistos, y era tanta su hermosura que se morían de vergüenza los soles y los dioses.
El hipopótamo, de Juan José Arreola.
Jubilado por la naturaleza y a falta de pantano a su medida, el hipopótamo se sumerge en el hastío. Potentado biológico, ya no tiene que hacer junto al pájaro, las flores y la gacela. Se aburre enormemente y se queda dormido a la orilla de su charco, como un borracho junto a la copa vacía, envuelto en su capote colosal. Buey neumático sueña que pase otra vez las praderas sumergidas en el remanso, o que sus toneladas flotan plácidas entre nenúfares. De vez en cuando se remueve y resopla, pero vuelve a caer en la catatonia de su estupor. Y si bosteza, las mandíbulas disformes
añoran
y devoran largas etapas de tiempo abolido. ¿Qué hacer con el hipopótamo? Si ya solo sirve como draga y aplanadora de los terrenos palustres o como pisapapeles de la historia. Con esa masa de arcilla original, dan ganas de modelar una nube de pájaros, un ejército de ratones que la distribuyan por el bosque, o dos o tres bestias medianas, domésticas y aceptables. Pero no, el hipopótamo es como es. Y así se reproduce. Junto a la ternura hipnótica de la hembra, reposa el bebé sonrosado y monstruoso. Finalmente, ya solo nos queda hablar de la cola del hipopótamo. El detalle amable y casi risueño que se ofrece como único asidero posible. Del rabo corto, grueso y aplanado que cuelga como una aldaba, como el badajo de la gran campana material, y que está historiado con finas crines laterales, boda suntuaria entre el doble cortinaje de las ancas redondas y majestuosas.
La fe y las montañas, de Augusto Monterroso.
Al principio la fe movía montañas solo cuando era absolutamente necesario, con lo que el paisaje permanecía igual a sí mismo durante milenios. Pero cuando la fe comenzó a propagarse y a la gente le pareció divertida la idea de mover montañas, estas no hacían sino cambiar de sitio, y cada vez era más difícil encontrarlas en el lugar en que uno las había dejado la noche anterior, cosa que, por supuesto, creaba más dificultades que las que resolvía. La buena gente prefirió entonces abandonar la fe, y ahora las montañas permanecen por lo general en su sitio. Cuando en la carretera se produce un derrumbe bajo el cual mueren varios viajeros, es que alguien muy lejano o inmediato tuvo un ligerísimo atisbo de fe.
Sueño 117, Naufragio, de Ana María Schua.
¡Arriá del foque! ¡Alzada, estribor! ¡Cuidado con el Mauprés!
¡El Mauprés!
¡Abatid el palo de Mesana!
¡El palo de Mesana!
Entre tanto, la tormenta recia y los marineros corremos de un lado a otro de la cubierta desconcertados. Si no encontramos pronto un diccionario, nos vamos a pique sin remedio.
Este tipo es una mina, de Luisa Valenzuela.
No sabemos si fue a causa de su corazón de oro, de su salud de hierro, de su temple de acero o de sus cabellos de plata. El hecho es que finalmente lo expropió el gobierno y lo está explotando, como a todos nosotros.
Rubén, de Luis Brito García.
Rubén.
Traga, Rubén, no brinques, Rubén. Aguántate, Rubén. No te orines en la cama, Rubén.
No toques, Rubén. No llores, Rubén. Estate quieto, Rubén. No saltes en la cama, Rubén.
No saques la cabeza por la ventanilla, Rubén. No rompas el vaso, Rubén.
Rubén, no juegues trompo. Rubén, no faltes al catecismo. Rubén, no pintes las paredes.
Rubén, di los buenos días. Rubén, deja el yoyo. Rubén, amárrate la agujeta. ¡Rubén, haz las tareas!
¡Rubén, no rompa los juguetes! ¡Rubén, reza! ¡Rubén, no te metas el dedo en la nariz!
¡Rubén, no juegues con la comida! ¡No te pases la vida jugando, Rubén!
¡Estudia, Rubén! ¡No fumes, Rubén! ¡No salgas con tus amigos, Rubén! ¡No te pelees con tus amigos, Rubén!
¡Rubén, no te subas a la moto, Rubén! ¡Estudia química, Rubén! ¡No te desveles, Rubén! ¡No corras, Rubén! ¡No ensucies tantas camisetas, Rubén!
¡Saluda a la comadre Paulina, Rubén! ¡No andes de vago, Rubén! ¡No hables tanto! ¡Estudia matemáticas, Rubén! ¡No te metas con la muchacha, Rubén!
¡No pongas tan alto el tocadiscos, Rubén! ¡No cantes serenatas, Rubén! ¡No te pongas de delegado de curso, Rubén! ¡No te comprometas, Rubén!
¿No te vayas a dejar rapar, Rubén? ¡No le respondas a tu padre, Rubén! ¡Rubén, córtate el pelo! ¡Toma ejemplo, Rubén!
¡Rubén, no manifiestes! ¡No cantes esa canción! ¡Rubén, no protestes a los profesores! ¡No dejes que te metan en la lista negra, Rubén!
¡Rubén, quita esos carteles del Che Guevara! ¡No digas Yankees go home, Rubén! ¡Rubén, no repartas hojitas! ¡No pintes los muros, Rubén! ¡No siembres zozobra en las instituciones, Rubén!
Rubén, no quemes cauchos. No agites, Rubén. Rubén, no me agonices. No me mortifiques, Rubén. Rubén, modérate. Rubén, compórtate. Rubén, aquiétate. Rubén, componte.
Rubén, no corras.
Rubén, no grites.
Rubén, no brinques.
Rubén, no saltes.
Rubén, no pases frente a los guardias.
Rubén, no enfrentes a los policías.
Rubén, no dejes que te disparen.
No saltes, Rubén.
Rubén, no grites.
Rubén, no sangres.
Rubén, no caigas. No te mueras, Rubén.
Inventario de Marta Cerda.
Mi vecino tenía un gato imaginario. Todas las mañanas lo sacaba a la calle. Abría la puerta y le gritaba:
anda, ve a hacer tus necesidades.
El gato se paseaba imaginariamente por el jardín y al cabo de un rato regresaba a la casa, donde le esperaba un tazón de leche. Bebía imaginariamente el líquido. Se lamía los bigotes, se relamía una mano y luego la otra. Y se echaba a dormir en el tapete de la entrada. De vez en cuando perseguía un ratón o se subía a lo alto de un árbol. Mi vecino se iba todo el día, pero cuando volvía a casa, el gato ronroneaba y se le pegaba a las piernas imaginariamente. Mi vecino le acariciaba la cabeza y sonreía. El gato lo miraba con cierta ternura imaginaria y mi vecino se sentía acompañado. Me imagino que el gato es negro, porque algunas personas se asustan cuando imaginan que lo ven pasar. Una vez, el gato se perdió y mi vecino estuvo una semana buscándolo. Cuanto gato atropellado veía, se imaginaba que era el suyo. Hasta que imaginó que lo encontraba, ya todo volvió a ser como antes. Por un tiempo. El suficiente para que mi vecino se imaginara que el gato lo había arañado. Lo castigó, dejándolo sin leche. Yo me imaginaba al gato maullando de hambre. Entonces lo llamé. Menino, menino, menino. Y me imaginé que vino corriendo a mi casa. Desde ese día, mi vecino no me habla. Porque se imagina que yo me robé a su gato.
Cada mujer un museo, de Luis Humberto Crosswhite.
Cada mujer es un museo, le dije, mientras ella abría sus puertas y yo buscaba la obra perfecta en su interior. Nada encontré. Solo recorrí pasillos y pasillos de arte inútil y superficial. Cada mujer es un tío vivo, le dije, mientras dábamos vueltas y vueltas, ambos sonriendo para los fotógrafos. solo eran apariencias que los retratos ayudaban a esconder. Cada mujer es un mapa, le dije, mientras yo intentaba trazar cartografías, nuevos caminos. Aunque todo está recorrido, uno pretende ser descubridor. Cada mujer es un punto fijo, insistí, mientras ella hacía maletas, guardaba su vida y se marchaba.
¿Estás seguro?
Cada mujer...
¡Nada de eso!
Cada mujer se aleja tarde o temprano, terminé por decirle, mirándola irse, dejándola ir.
A Circe, de Julio Torri.
Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errante por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí.
El dinosaurio, de Augusto Monterroso.
Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.
Cuento de arena, de Jairo Aníbal Niño.
Un día, la ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo.
Fin, de Edmundo Valadez.
De pronto, como predestinado por una fuerza invisible, el carro respondió a otra intención, enfilado hacia imprevisible destino, sin que mis inútiles esfuerzos lograran desviar la dirección para volver al rumbo que me había propuesto. Caminamos así, en la noche y el misterio, en el horror y la fatalidad, sin que yo pudiera hacer nada para oponerme. El otro ser paró el motor. Allí, en un sitio desolado, alguien que no estaba antes me apuntó desde el asiento posterior con el frío implacable de un arma, y su voz definitiva me sentenció.
Prepárate al fin de este cuento.
Sillón para el Rincón es una producción de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, realizada con el apoyo de Radio UNAM. Idea de la serie, Javier Arévalo. Coordinación General, Alfonso Herrera Peña. Contenidos, Nora Rangel y Joaquín Pérez Tejada. Selección de textos, Laura Atié y Fabiola Ángel. Coordinación de proyecto, Carmen Rendón, Enrique Núñez y Germán García.
Participamos en Zoom, Historias a la Velocidad de la Luz, en las voces Marta Aura, Gabriela Sosa, Aleida Gallardo, Amaranta Ruiz, Ileana Lara, Carlos Cobos, Carlos Pichardo, José González Márquez, Guillermo Henry, Joaquín Chablé, Pedro Nicolás, Juan Carlos Méndez y Antonio Monroy. Adaptación de guión, Ana Aguirre. Efectos de sonido, Anabela Solano. Música original y operación técnica, Osvaldo González. Asistencia, Manuel Esparza. Montaje y producción, José Ángel Domínguez.
Este es un material producido con fines educativos. Prohibida cualquier reproducción o transmisión con fines comerciales. Derechos registrados. Secretaría de Educación Pública, 2004.